Carrapinillos, febrero de 2018. Rin, 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 rin.
Lo ha dicho
Gordon
Miller.
Total.
Es que la falta de costumbre. Bueno, vamos allá. Carrapinillos, febrero de 2018. Hogar de Frank Miller. Rin, 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 rin.
¡Cógelo tú,
me estoy poniendo! ¡Ay, vale, vale! ¿Sí? ¿Sí? ¿Ah? ¿Sí? 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 Ahora mismo lo digo, porque además esto es dinerito, dinerito le interesa.
¡Fran! ¿Qué pasa aquí,
Fran? ¿Qué te llama? ¿Qué te llama un coronel o un general o algo así? Algo así. Ponte y a ver qué quiere, algo de dinero.
Ejército. Esto será que ha visto mis tebeos esos contra los moros y vamos a matar gente y tal. A ver, dígame, soy Frank Miller. Cuéntame.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué eres el Frank? ¿Tú eres el Frank?
Cabo en Dios, Frank, ese acento, ¿qué cojones
Frank,
eres?
Que soy Javier, Javier Mariscal. Mariscal. Ah, Javier Mariscal. ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo
hostia,
estás?
Mariscal, soy muy fan.
Sí,
de...
el de Kobe y eso, sí, el de los Gallarris. Garrigues, perdón.
Soy muy fan de tu obra, Anda que no te copio yo. Me encanta cómo dibujas, muy, muy, muy fan de tu obra.
Bueno, tío, encantado. Igualmente, igualmente, hace tiempo que nos veíamos, pues mira, es que.
Podemos hablar valenciano, la intimidad, ¿eh? Como estamos diciendo.
Bueno, pues parlen, parlen. Pero así nos entienden todos los oyentes. Pues. Total, que mira, es que tengo... A ver si me puedes ayudar con este problema que tengo, ¿sabes?
Por porque, ti lo que haga falta. Mira, ¿te has matado un riñón?
Es que ahora tengo mucho lío. Mira, tengo
mogollón... Mata un chino y te lo doy.
Tengo mogollón de curro. Tengo mogollón de curro. Normal, estoy que normal. no paro haciendo retratos de estos de Photoshop y de estas cosas.
Y que tú le echas muchas horas también, ¿eh?
Oh, montones. Entonces... La cosa es que me han encargado un cartelito que es para nada, ¿no? Es para un saloncito de cómic aquí en Valencia, que nada, es poquita cosa, ¿eh? Poca cosa. Entonces, es nada, porque es una cosita rápida, ¿eh? Simplemente haces un cartelito simple, haces un dibujito.
Hombre,
sí, por favor, mira, yo te pago, ¿eh? Yo te pago.
Un honor, un honor.
Te doy unas pesetillas, bueno, ahora son euritos, ¿no?
Sí. ¿Cuánto hablamos? A ver.
¿Cuánto hablábamos que era esto, no? Unos 3.000 euros,
Hombre, pero tendrás que ganar.
Ah, no, perdón.
Mujer,
no,
local, tendrás que ganar algo.
Venga, por,
yo te hago por 10 euros. También tienes que ganar tú. También tienes que ganar tú.
Venga, no, mira, ni para ti ni para mí. 50 euros.
Bueno, esto te lo hago sin factura porque ya sabes que aquí la cosa.
Bueno, sí, eso.
Vale, vale.
Yo me encargo, venga.
A mí mientras me des tiempo para trabajar, ¿para cuándo lo necesitas?
Pues ese es el tema, claro, por eso no te pedía gran cosa también, porque es que lo necesito para 10 minutos, 10 o 15 minutos, es que tiene que salir en el telediario.
Pero 10 minutos. Venga, pues yo te hago, ¿qué es lo que tengo?
Venga, que tú eres un profesional.
¿Qué hago, el Batman, pues cagando encima de la Wonder
Woman? No, porque eso, mira, es mejor conectar con el público local, ¿eh? Entonces, por ejemplo, Pumbi, ¿conoces al Pumbi, al gatete este?
Sí,
del
sí
Pumbi.
Hombre, sí, yo he leído Pumbi, mucho de Pumbi, claro.
Pumbi. Pues mira, simplemente, oye, dibújate un Pumbi,
venga,
le
estoy,
pones las
estoy,
letricas de Comic Con, Heroes
Con,
tócame un cojón y ya está. Vale, pues me lo mandas ahora mismo
ahora
por email.
Un JPG, Marica.
Vale, pero buena resolución, ¿eh?
Vale, joder, de todos modos, pi. Qué buen tipo Mariscal. Así es como hacemos los negocios los liberales. Ganas tú, gano yo, un poquito para todo, que es lo bueno. Yo he trabajado este ratico, él ha trabajado, me ha puesto en contacto y todos ganamos. Win-win, que malos americanos. Voy a poner el teledero Antena 3, que es el que me gusta a mí. A ver qué cuentan.
Taratara. 60 millones de euros es el precio que ha cobrado Javier Mariscal por su última obra. Cuando todo el mundo lo creía en la ruina, el tío ha sacado de la chistera un gato.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos oyentes. Esto es Charrando de TVOs
y otros vicios aún más feos.
Si recordáis de anteriores capítulos, este era un podcast dedicado a la merienda y tangencialmente a los TVOs, pero ahora nos hemos reconvertido en sobremesas de TVOs.
Sobremesas de TVOs.
Somos gente mayor, Hay que evolucionar.
Ojo que Dani está hoy on fire, ¿eh?
On fire.
Bueno, y ya sabéis, un podcast para hablar de TVOs, sin documentación,
bien,
sin Bravo. Comprobación de los datos,
bien,
y sobre la marcha,
pero con masticación.
Eso es. ¿Quiénes estamos hoy aquí? Pues bueno, X Karma la vida,
que estaba viviendo, perdona. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos.
Dani García Nieto.
Ajú.
Miguel Ángel Hernández.
Hola a todos, bravo.
Y quien nos habla, Óscar Senar, que lleva un par de copas de vino, Viña Venganza, con gaseosa.
Bravo.
Conga, y la cosa va pues un poco avanzada.
Hemos me acuerdo lo de Conga.
Ya sabes que los esos vinos negros, que cuanto más gaseosa echas, nunca pierden la negruz, son los mejores.
Sí, sí.
Ideales para teñir sotanas de boina. Son sotanas de cura o boinas. Sí.
Bueno, tienen... antes de empezar, dos cosas. Sí. Primero, estamos grabando en el Café Astoria, que el último programa... Ya
vamos a brindar con nuestros cafés.
Bien.
Venga, echamos el cafecito aquí. Muy bien.
Cling, cling.
Hemos comido aquí.
La porcelana suena menos.
Hemos comido muy bien, como
Café
siempre.
Astoria de Zaragoza. Calle San Vicente de Paul.
San Vicente de Paul.
Un sitio muy bien.
San Vicente de Rupol.
De Rupol. 10 euros el menú.
Y además... hay que dedicarle el programa también a uno de nuestros oyentes.
¿Qué me estás contando?
¿Tenemos patrocinador?
No, pero casi.
Bueno,
vaya.
¿Tiene rizos?
Remontémonos.
Ah, ¿dónde?
Este año en el Salón del Cómic de Zaragoza.
Remontémonos.
Salón del Cómic de Zaragoza, año 2017.
Para Rapinillos, no.
Bueno, apareció nuestro querido oyente Joan Treche.
Joan.
Agárramela. Bueno, y él nos dijo que llevábamos mucho tiempo sin grabar, que a ver si volvíamos a grabar y no sé qué. Pero Joan Treche, que es un tío que es famoso en su casa por llevar unas patillicas rubias muy lucidas y muy hermosas, se había dejado barba.
Y buenos rizos que tiene.
Tiene buena rizada, tiene el pelo de la cabeza más rizado hasta ahí puedo leer.
Bueno,
se había dejado barbica y ya no lleva esas patillas tan hermosas. Y yo le dije, Joan,
luces menos.
Volveremos a grabar el programa cuando te cortes esa puta barba, te haces un hippie y te vas a dejar las patillas que estaban más guapas. Nosotros volvimos a grabar hace un par de semanas, pero él no se había cortado las patillas.
¿No cumplió?
Así que se lo reproché y esta semana nos ha mandado una foto que se ha vuelto a dejar las patillas.
Aquella es la que está leyendo Watchmen.
Exacto.
Bravo.
Así que este programa va dedicado a nuestro amigo Joan Treche.
Joan Treche,
un aplauso para Joan.
Y además, esto va como picha al culo, porque Joan Treche es uno de los grandes dibujantes del webcómic español.
Claro, además, hay que decir que si...
La página 13.
Hay algún...
Por cierto, tenéis que buscarlo.
Algún jugono rolero que nos está escuchando y todavía no lo conoce...
El sistema 13, sí.
El sistema de 13, perdón.
El sistema de 13, ¿no? perdón.
Buscarlo en internet, que es pues, el culmen del el cómic dedicado 13. Al tema jugón. ¿Eh? Os tiene que...
Cómic diario, web, cómic diario, muy trabajado. Cómic.
¿Y por qué decimos que he bailado lo de dedicarle el programa a Joan Treche con el tema que tenemos hoy a mano?
Bueno, porque hoy tenemos que abordar el tema más temido por los libreros.
¿Qué me estás contando?
El tema más temido por las distribuidoras, que es el tema del cómic digital.
¡Chan, chan!
Cómic digital, no del tío de América, no by the face.
El cómic digital y tal.
Y tal, ¿eh?
Sí.
Sino el de hay que apoquinar.
Hay que apoquinar.
O no. Pero bueno, el que se adquiere o se por medios legales, ¿no?
Pues hablando de TVOs, siempre respondiendo a la audiencia, nosotros que sabemos que tenemos un público que todavía está leyendo los TVOs de Vértice, ese papel
los domiquis.
Que no saben lo que es el WhatsApp.
Los copitos.
Seguramente este es el único podcast que le he dedicado un especial a Roberto Alcácer y Pedrín. Con lo cual
bueno,
todo
pues,
cuadra.
Ese público viejuno que tenemos nosotros, que admitimos que nosotros somos parte de esa generación.
¡Orgullosa!
De hecho, les comentamos que nos retuiteen cosas y nos dicen, no sé ni lo que es el Twitter. Es nuestro
¿pero
público.
¿Qué me dices?
Les vamos a hablar de una cosa que lleva 20 años ya en el mercado, pero que para ellos va a ser el futuro todavía.
¡Future!
Bueno, pues el tema, exactamente, exacto, como hemos dicho, el tema es el cómic digital, no el webcómic, podemos decir que es un poquito diferente, sino pues... un cómic digital, un PDF, un CBR, estos formatos que tú o bien te descargas a tu tablet o te lo lees online, ¿no? Pero con tus paginicas y tal, ¿no?
O sea, la gran diferencia es que hay que apoquinar.
Pero sería el tema que, por un lado, la distribución es legal, podríamos decir.
Vale.
¿Sabes? No a través del torrent o del emule o de otros servidores, sino que, bueno, a través de iniciativas de editoriales o autores ponen sus cómics a disposición del público en formato digital.
O sea, básicamente, escanear un TVO de La Cosa del Pantano y subirlo de manera ilegal a una plataforma para libre descarga, no. Nosotros estamos hablando de TVOs concebidos para Internet. Concebidos para ser leídos en un formato electrónico y, como tal, tienen un acomodo económico acorde con los con el sistema.
Como están haciendo editoriales.
Hay que hablarlo.
Claro, hay editoriales que están sacando su fondo de catálogo, lo están digitalizando y lo están poniendo pues en sus plataformas.
Perfecto.
Para que tú te lo puedas leer. Entonces, bueno, ¿cómo abordamos este tema? Pues bueno, todos sabemos que pues, nuestra casa, pues nosotros no somos Bertín Osborne, del que hablábamos antes. Oh. Nuestras casitas son pisitos, el espacio se va reduciendo.
¿Qué me vas a contar?
Y entonces, pues, los que vemos familia, pues a veces hay presiones familiares de, a ver, pero te tienes que
comprar
tantas
todo?
Cosas.
¿Los tebeos o yo?
Pero con lo que decían los padres, pero ¿necesitas tener todo esto realmente y tal? Y te decía, sí, ¿no? Porque, bueno, realmente sí que es cierto que los verdaderos aficionados al tebeo somos acumuladores, ¿no? Y
síndrome de Diógenes.
Y somos fetichistas, somos coleccionistas, porque también yo creo que hay que introducir luego un factor que hemos hablado muchas veces, que es de el de tebeo como objeto de consumo o como objeto de colección, que son dos cosas diferentes. Una cosa es ser consumidor de tebeos y otra cosa es ser coleccionista de tebeos. Yo creo que ahí se puede,
es verdad,
esto
es
luego habría que introducirlo, ¿no? Entonces, bueno,
¿cuántos temas, Dani? ¿Cuántos?
Muchos frentes abiertos.
Y está interesante,
¿no?
Todo.
Yo creo que me va a pedir un chupito.
Porque esto sin alcohol no pasa.
No pasa.
Entonces, bueno, la cuestión es que la tecnología avanza y lo que ya un poco se iba intuyendo, pues poco a poco, ya no solo autores, sino editoriales van entrando al trapo de digitalizar contenidos y ponerlos a disposición del público a diferentes precios. Luego lo valoraremos eso.
O sea, también estaríamos hablando, Miguel, de digitalizar contenidos que nacieron en el papel, o bien de crear formatos, crear TVOs que nunca verán en la vida,
claro,
del papel, sino
no.
Simplemente...
Exacto.
Los veremos en una pantalla.
Tenemos,
hoy en día hay mucha obra que se crea directamente ya en pantalla, que no pasa por el papel.
Bueno, de hecho, con el webcomic, lo hemos dicho antes, ha habido obras que han empezado en webcomic, han triunfado en internet y luego han pasado al papel.
A mí hay una cosa que yo pensaba que cuando llevamos ya muchos años hablando de estos rollos del webcomic y de cómo iba a avanzar, y fijaos, Scott McCloud, que es ese tío que escribió una obra básica, un teórico del cómic, que es Entender el cómic, me parece que se llama, ¿no? El tío hizo un TVO para el inicio de internet que se llama Thought, que era un TVO de fantasía, y él se pensaba que cuando se inventó el scroll este para hacer hacia abajo, él se pensaba que si él hacía un archivo larguísimo, un archivo que es una única imagen pero súper alargada, como un fuet, mucho más larga que un fuet, funcionaría, porque la gente haría scroll hacia abajo y leería la historia. Por alguna razón, pues no ha funcionado ese archivo. Se sigue investigando.
Se come los cagados.
Exacto. Eran los primeros momentos, yo creo, que sobre todo McCloud era un tío muy experimental, pues la gente también jugaba, ¿no?, con el formato. Es decir, pues claro, por ejemplo, había los que me introducían GIFs animados dentro de las historietas, cómics en Flash, por ejemplo, con la tecnología Flash. Se probó un poquito diferentes cosas, pero bueno, lo que hemos visto, yo creo que va permaneciendo un poco el que la página se adapte básicamente al formato de una pantalla, ¿no? Y por ejemplo, pues como luego lo veremos, tirar a hacer las páginas apaisadas, por ejemplo, porque nuestras, claro, pantallas son apaisadas, aunque ahora, bueno, con una tablet, que ahí sería quizás el mejor soporte para leer cómic online, no sería un factor relevante a nivel de que puedas rotar la pantalla.
Curiosamente volvemos al formato original de los cómics, que era también apaisado, por lo menos aquí en España, los cuadernillos estos del Capitán Trueno, el Jabal,
sí, sí, verdad,
los,
verdad.
Los primeros cómics que se leían.
Entonces yo creo que es interesante, esta vez vamos a invertir el orden y voy a leer primero los comentarios de nuestros seguidores
bien
en
hecho.
Facebook.
Muy bien. Primero la gente.
Primero la gente. Porque para saber un poco, claro, nosotros preguntamos en el Facebook para saber un poco el estado de la cuestión de, bueno, si la gente estaba mucho por este tema del cómic digital o no.
Bravo, esos oyentes millennials que tenemos, esos chavales ahí a la vanguardia.
Esos jóvenes boyúbalos.
Total, que por ejemplo, nuestro amigo Chuck Flanagan nos decía, preguntamos, oye, digital, papel, ¿consumís papel, pagando, sin pagar, cómo? Y Chuck Flanagan nos decía, si puede ser siempre papel y si puedo elegir, grapas.
Ole.
Grapas everywhere. Pocas cosas más bonitas hay en esta vida que apoltronarte con un montonazo de grapas e ir devorándolas.
Venga.
No, pues lo de ir a tu librero, pillarte todas las grapas del mes y arramblar.
Se
y llevarte
otro lector de superhéroes.
¿Tienen opiniones sobre este tema?
Otro lector de
superhéroes. Yo tengo que decir que todas las opiniones que vayas leyendo en este sentido es gente que ya está granada, que diría mi padre.
Estamos hablando. Pues mira, yo, ya que estamos, yo opino también. Sobre el tema de grapas, me parece muy bien el tema nostálgico y tal, pero con la grapa me pasa igual que me pasa con los vinilos. Yo me tumbo en el sofá con unas olivicas y una cerveza a leerme un libro, a leerme un TVO, y tener que levantarme
a darle la vuelta
al disco me da mucha pereza. Pues tener que levantarme a coger otra grapa porque me la he leído en 10 minutos también me da pereza. Prefiero un tocho gordo para no tener que levantarme en 2 horas.
Uh-huh. O nuestro amigo Carmelo de Marbella decía, prefiero el papel, con el digital me pasa que descargo y luego no leo. Esto es muy interesante también,
sí,
porque es una cosa que, por ejemplo, sé que les ha pasado a nuestros amigos de Orgullo y Satisfacción. Al menos a mí me pasó con el primer ejemplar que me descargué. Claro, eran como 100 páginas o algo así, era una burrada que te salía muy bien de precio, pero luego decías, claro, lo tenía que leer en el ordenador y no me lo leía. Aquí yo creo que lo que condiciona también el medio es tener una tablet. Yo creo que leer en la pantalla del ordenador del portátil es un coñazo. Si tienes una tablet, aún. Pero ya tienes que invertir.
Bueno,
en tener
primera,
una tablet.
Primera movida, una tablet está bien.
Luego nuestro amigo Javier Arriola, de Apocalipsis Friki. Que los tebeos se leen y se compran de papel, hasta que tienes que hacer una mudanza y te da por pensar que el cómic digital tampoco está tan mal.
Ah, pues muy bueno, bien, muy bien.
Ahí está bien visto. Otro de nuestros oyentes, Miguel On, dice, oteo el digital, pirata, cuando no tengo tiempo de pasar por tienda, pero al final me lo compro todo en papel pagando al fenicio de turno.
¡Bravo!
Este ya nos conoce.
Fénix.
Nuestro amigo Bud, de Pop Cinema.
¡Bien!
Dice, suscribo las palabras de Mario y añado el puto Wallapop. Bueno, al comprar el segunda mano, claro.
Eduardo, ¿qué ojos tienes, ladrón?
Los saldos, que siempre hemos defendido en este programa.
Un saludo, Adrián Navarro.
Esther, ¿dónde estés?
Carlos Caralvarez nos dice, ya eran consumidos, yo era, perdón, consumidor de un podcast de comismo apañado que dejó de actualizar hace... Ah, vale, esto es una bronca.
Que hemos vuelto.
Respecto a lo que habéis preguntado, compro en papel, digital, y lo que no me da las perras o no lo encuentro, lo descargo. O sea, pues estoy yo de todo.
Haces bien.
No le digas cosa nada. J.M. Pereira, yo soy de descargármelo piratón y si me gusta me lo compro en físico, pero no pago por digital.
Bueno, otra opinión.
Mario Sopena dice, el cómic en papel. Me gusta ir a la librería especializada, revolver entre pilas de cómics viejos en mercadillos, acumular hasta que me echen de casa y rebuscar mi propia colección y preguntarme en qué momento me pareció una buena idea comprar esta mierda.
Qué bonito es eso, qué bonito.
Pues bueno, aquí tenemos ya un poco el ritual, ¿no? Del ritual de ir a la tienda, a la librería, le echar ahí un ratico. Que... Luego depende del librero, el ritual es diferente.
Claro.
Yanis del Bloque dice, yo me apunté a Orgullo y Satisfacción y es la única vez que lo he hecho. Supongo que es por falta de costumbre o porque, vaya, satura mucho estar todo el día amarrado a la pantalla y el formato se siente como más real si es papel y si pagas por ello. Eso o que soy más generación X que millennial y se me nota ya.
Yo creo que esta última frase resume las opiniones de todos los que opinan ahí y los que estamos aquí.
Bueno. Pues Baruch Naon ya se presenta y dice, soy del 71.
Bien.
Es casi de mi quinta.
Otro que leyó a Dandare.
Soy lector y coleccionista de cómics de segunda generación. No os podéis ni imaginar la cantidad de cómics que podían caber en los 44 metros cuadrados en los que crecí. Me independicé mudándome 3 veces porque no cabían más cómics. Acabé pasándome al digital pirata y los TPB yankees para lo imprescindible. Era cuestión de supervivencia. Mi mujer está de acuerdo.
Muy bien.
Alain Villacorta dice, pues yo le doy a todo. La mayoría me lo pillo en papel, pero también le doy al digital legal e ilegal. Iniciativas como Panel Sindicate, que luego comentaremos, son la hostia. Y poniéndolo tal fácil, no merece la pena piratear. Esto es muy interesante también.
Uh-huh. Es un poco lo que ha pasado con la música. Que la música se ha dejado de piratear porque Spotify,
claro, es barato.
Es barato y está a mano. Es que te cuesta menos.
Yo me voy a lanzar la gran pregunta. ¿Cuál es el Spotify del cómic?
No existe.
No, Marvel no Unlimited, quizás. Marvel tiene una cuota que pagas, por ejemplo, mensual o anual, y tienes acceso libre a su catálogo.
Claro.
Y puedes leer todo lo que
¿en
quieras.
¿En inglés?
Sí.
Bueno. Yo luego hablaré de una iniciativa que hay en Japón.
De todos modos, ya que sacas lo de Spotify, también la industria de la música y de los cómics, o de la literatura, igual no es exactamente comparable, porque aquí en España, por lo menos, nos pasó que estábamos pagando el formato, bueno, los que ya peinamos canas, lo que todavía peinemos, que somos todo lo que hablamos o escuchamos esto. Recordamos que cuando estaba el disco en vinilo, valía X. De repente aparece un formato que te dice que es mejor que tal.
Eterno,
tal,
eterno.
Que iba a ser para siempre, que se oía mejor y patatín y patatán.
Entre
pero que
tú
resulta
y yo, un diamante
que era, para siempre. Que era más barato de fabricar, que era el
CD. Sorprendentemente.
Te lo cobraban al doble o al triple. Y la gente volvimos a comprar la misma mierda de discos que teníamos, lo volvimos a comprar. Y ahí es cuando ya mucha peña dijimos, pero si esto además es un formato que podemos hacer una copia exactamente igual, de la misma calidad, no sé qué, no sé cuántas. Ese es un poco el asunto. El, el CD no tenía el valor físico como objeto disfrutable que sí que podía tener el vinilo, y sin embargo con los discos, los TVOs, yo creo que es que se mantiene, ¿no? El TVO, aunque sea un TVO de papel blando, de mala calidad o lo que sea.
Es igual, es papel.
Es papel. Tienes
papel, es magia, papel es magia.
Que... Sí, ocurre al igual que los libros y los e-books, claro. Que es que algún técnico lo decía, dice, es que, por así decirlo, la usabilidad que tiene un libro no la mejora una tablet o un e-book.
Según para quién, ¿eh? Dice... Nosotros, yo admito que para mí no, pero yo veo que para otra gente el libro en papel es una tontería. Bueno, no la comodidad.
Y luego también está el papel es una cosa que abunda en tu casa y que te obliga a leerlo, porque a lo mejor te lo bajas y lo que decía el oyente que se bajó Orgullo y Satisfacción y no se lo leyó, porque no está ahí delante constantemente recordándote.
Si metemos todos los temas, uno que ha salido también entre los comentarios de los oyentes es el tema de cómo consigues el objeto en cuestión, el libro o el TVO. A mí eso es lo que me gusta también.
El ir a la librería, lo que hemos dicho, el ritual.
Ir a la, ¿no? Cuando vas a otra ciudad a buscar en rastros, en librería de segunda mano, en tiendas nuevas que no conoces, tal. Esa manera, ese rollete que te cuesta un esfuerzo de conseguir los libros, tal.
Pero
eso todo, me gusta porque somos más mayores. Pero
todo es compaginable, quiero decir. Hay quien dice, yo hay TVOs que me los compro en papel. De hecho, hay TVOs que me los compro en papel después de haberlos leído en digital. ¿Vale? Y todo es compaginable, porque ese mismo argumento lo daban en los años 50, diciendo que no, en España, que no iban a triunfar los frigoríficos, porque también se iba a perder ese que tiene ese rollo romántico de comprarle el hielo al que iba vendiendo por las casas. Charlabas un rato con él, y mientras escuchaba el ruido del serrucho cortándote un...
Claro. O sea, yo admito que eso es completamente lógico.
Lo que pasa es que en dos años las neveras se impusieron, y sin embargo el formato electrónico no triunfa.
Yo admito que eso es completamente lógico y que tienes toda la razón del mundo. Lo que pasa es que como esto forma parte de la vida sentimental de algunas personas,
no, indudablemente
queremos seguir con eso. Yo realmente veo que la tablet del formato digital solo tiene ventajas. Lógicamente no le puedes poner ninguna pega.
Para irte de vacaciones, por ejemplo,
ocupa menos espacio, es más barato, es más fácil de conseguir, tienes acceso a más cosas. Es que son todo ventajas.
Sí, pero no.
Todo lo demás es el tema sentimental con el que hemos nacido nosotros.
No, simplemente no existe. Quiero decir, no tiene un reflejo en el mundo real, el mundo sensible, que es lo que la gente que no somos nativos de Internet no alcanzamos a comprender.
Puede ser.
Yo no alcanzo a comprender que una obra... Yo no le daría ningún valor a alguien que me dijera, y te regalo una lámina con este TVO o con esta compra que es... una cosa impresa que le doy un papel. Es que eso para mí no tiene ningún valor. Ninguno. Una cosa impresa... O sea, no sé si me estoy explicando. A mí lo que me interesa es un dibujo, de verdad. Ir a ver una exposición de cómic que son reproducciones sobre papel cuché, no me interesa. No lo entiendo.
Seguimos para adelante.
Claro, perdón. Sí.
Bueno, voy a parar por el momento lo que es el tema de los comentarios. Si luego da tiempo lo retomo, pero básicamente os adelanto que la mayoría de nuestros oyentes prefiere el papel. No, todavía prefiere el papel, todos estos temas que hemos comentado hasta ahora.
Me dan media 45.
No has llegado al comentario, pero seguro que hay alguien que dice que es para ir al baño, tal cual.
Sí. Bueno, hay uno que dice que, bueno, que el papel siempre va bien porque si en el baño tienes una.
A raíz de esto,
eso es fenomenal.
Hicimos una broma, Oscar y yo, que decíamos, bueno, se nota la edad de nuestros oyentes. Pusimos un comentario. ¿Hay alguien menor de 40 años? Y aún hubo dos o tres que dijeron. Yo aún no los he cumplido, tengo 39 y medio. O sea,
soy un guayabo.
Público es lo que hay.
Bueno, os comento un poco por encima, quizás pasamos a las iniciativas quizás más reseñables que hay en este punto. Las majors, podemos decir, no, las grandes. Bien. Pues, por ejemplo, tendremos Marvel DC o la plataforma Comixology, que ha sido adquirida por Amazon, que, bueno, te venden los TVOs online. ¿Qué veo yo un poco aquí? Pues yo, lo que a primera vista lo que más me sorprendió fue el factor precio, ¿no? Que, por ejemplo, entro en la página de Marvel y digo, DC, da igual, y digo, bueno, pues voy a ver cuánto costaría, por ejemplo, pillarme el Born Again, por ejemplo, de Daredevil, ¿no? Y veo que pone, por ejemplo, $15.
Claro. Y digo, ¿qué metas container?
Y digo, o 12 o tal. Y digo, claro, o el...
Lo mismo que en papel.
O el Born Again de... Perdón, he hablado de... O el Caballero Oscuro en DC, ¿no? Es decir, y te cuesten... Digo, pues si me cuesta casi como en papel.
Claro.
¿Qué sentido tiene esto?
Y ahora con el tiro amortizado.
Te veo, claro, luego hablamos de obra que ya ha sido amortizada.
Pero pasa lo mismo con los libros, con las novelas. Tú te compras una novela en papel, cuesta 15 euros. La vas a comprar en formato electrónico y cuesta 9.
Vamos a dejar que termine.
La cuestión es que yo... Por ejemplo, a esto sí que no lo veía sentido. ¿Cómo vas a pagar casi el mismo precio de un cómic digital que uno de papel cuando los costes de impresión, de distribución y de venta están fuera? Solo tienes el coste de, bueno, obviamente, del autor, de creación y de mantener la plataforma online, que es muchísimo inferior al que pueda tener, pues eso, la imprenta, la distribución, etcétera.
Ajá.
Sí que es cierto que Marvel, que hemos comentado antes, Marvel, la página de Marvel sí que tiene una iniciativa que es Marvel Digital Comics Unlimited, que esto funciona por suscripción, pues como un Netflix de TVO. Entonces tú puedes pagar casi 10 euros, prácticamente 10 euros, porque aquí también hace lo del centimico, 9,99.
Anual.
$10 mensuales. Mensual. Por acceder a un fondo que ellos dicen que en estos momentos es de unas 20.000 referencias subiendo. Los tíos van añadiendo.
Mucho más caro que Netflix, te puedo decir, ¿eh?
Pero el tema es la oferta, porque lo te dicen, bueno, si te apuntas para un año, son 69 euros al año, que ya te sale a 5,8.
Está bien, ¿ves?
Entonces, ya está muy bien. Por 5,8 dólares al mes, serían menos de 5 euros ahora en España, pues tienes el acceso a todo este catálogo, ¿no? Y aparte tienen ahora una oferta que si el primer año te costará pues 60 dólares, ¿no? Pues un poquito más.
Obviamente, barato. Miguel, estamos hablando de TVOs en inglés.
Sí, la plataforma está en inglés. Entonces, bueno, para el que pilote inglés, un poquito de inglés, para leer TVOs tampoco es
que haga falta. Si no, mira los dibujos.
Ya, los santos.
O para leer los santos. Pero bueno, yo creo que por lo que sé, pues están todo lo que es catálogo viejo, pues lo están volcando allí. Pues.
Pero aquí está solamente material viejo, también lo actual, hasta
el creo que lo que es actual no lo van sacando. O sea, eso lo tienen como novedad, podemos decir. Volvemos a la música, lo que eran novedades y series medias, ¿no?
Pero cuando es un precio ridículo, o sea, está.
Pero yo esto sí que lo veo un precio razonable pagar.
Habrá que ver lo que le dan.
Por ejemplo, yo me acuerdo hace años aquí en España sacaba Bibliotecas Marvel. Esto que era, yo qué sé, La tumba de Drácula. Uh-huh. Aquí lo sacaban en papel regulero, en blanco y negro. A ver, pues ahí, por ese precio lo tienes todo en color. Además tienes también toda la Patrulla X.
Ya. Estaba
muy bien.
Vale, la página está Comixology, que depende de Amazon. Esta tiene catálogos diferentes. Tiene algo de DC, de Marvel. Tiene Valiant, Image, Dark Horse. Tiene novela gráfica. Ya tiene un poquito. Ha intentado ser un poco el Amazon de los TVOs. Ellos creo que tienen también un servicio de suscripción, pero solo en estos momentos para Estados Unidos. Que te dicen lo de, bueno, ya estamos mirando ampliarlo a Europa y tal. Y DC, por el momento, no ofrece este servicio de suscripción.
Vaya hombre.
Pero claro, a mí lo que me interesa mucho es, por ejemplo, este tema de cuántas veces hemos hablado, y otros podcasts, como pues por ejemplo los amigos de Campamento Krypton, el otro día hablaban de Pumbi. Por ejemplo,
Pumbi.
¿Por qué no nadie reedita Pumbi? Coño, ¿por qué no se reedita en digital?
En digital sí, en digital tendría sentido.
Claro, sí, es lo que está haciendo. Aquí volveremos otra vez a que la tecnología haga lo que hacen los coleccionistas, que es el escanear. ¿Cuánta gente ha escaneado los Mazinger Z viejunos de Sánchez?
Que esté al acceso de todo el mundo, ¿no?
Estoy claro, entonces, tú imagínate, igual que hay un Marvel Unlimited, un Bruguera Unlimited. Claro, que tienes ahí tus mortadelos
Valenciana al límite.
Valenciana al límite, tu Super Sonic Man,
pues sí,
tu Mazinger Z rojo,
el soldadito Pepe,
tus Pumbis, catálogo de la época de
selecciones. Rabín de los Bosques.
Revistas viejas, imagínate todo el catálogo de selecciones ilustradas.
Yo supongo que eso será prácticamente imposible porque los fondos han desaparecido, no se han conservado.
Con Bruguera,
Ediciones B tiene mucho.
Bueno, Bruguera ahora lo han comprado.
No habría problema.
Bueno, lo ha comprado Random House Mondadori. O sea, el grupo Mondadori ha comprado todo el fondo y los derechos de Bruguera a Ediciones B.
Pues tú imagínate que va a tener un sistema económico de pago por suscripción o venderlo a buen precio. Es decir, venderlos baratitos, que te cueste 50 o un euro y tal.
Con un precio como el que acabas de comentar tú, por ejemplo.
Las obras completas de tú, la suegra, por...
Pero lo que acaba de comentar Miguel, con los TVOs de Marvel, es que no merece la pena ni piratear. O sea, si te dicen que por 60 claro. euros al año...
Y más si
tienes todo lo que van escaneando de Bruguera...
Si tienes un buscador y pones el guante, o sea, en el Marvel, igual el guantelete del infinito, y te sale la primera, porque el problema es que lo que pasó con la música, la gente ha dejado de buscar por ahí para descargar ilegal, porque es que costaba más las películas, buscabas películas, porque ha triunfado.
Y te salía los eso. Vengadores porno.
Claro, y te salían los Vengadores porno, y con 3 o 4 virus que te jodían el ordenador.
Claro. Bueno, muy bien, adelante.
Entonces, lanzo esta reflexión porque precisamente hemos hablado aquí de cuántos batacazos ha dado en España la peña reeditando material viejuno, porque no es suficiente masa crítica de compradores.
Necesita una inversión más gorda también, claro, claro.
Hombre,
no hay tanto comprador.
Claro, aquí sería a lo mejor invertir primero en montarte la plataforma digital, pero conforme avanzan las tecnologías, todo esto se va facilitando.
Dando ideas de negocio aquí.
A los emprendedores.
Os damos ideas, ¿eh?
Jim Ray.
Paso otro factor. Hablamos de las mayores, vamos ahora un poco, bueno, las minors, por así decirlo, entre comillas, o más las que trabajan a nivel nacional, por ejemplo, Astiberri ha tenido una iniciativa, yo creo, bastante buena, que es sacar pues los álbumes que te venden entre 15 y 20 euros, los puedes comprar en digital en la web a 5 euros.
Bien.
Bueno, es un precio razonable, ¿eh? Es un precio razonable, yo lo veo.
Álbumes que, por lo que he ido viendo, son álbumes que tienen un año o dos, algunos, que lo deben tener ya... Da la impresión, ¿eh? Si hablo amortizados en el papel y les dan una segunda vida, creo que lo sabía.
Claro, hablando con uno de los autores de Astiberri, nuestro amigo Álvaro, pues me comentaba, bueno, ¿qué tal va esto? Dice, a ver, moverse se mueve por ahora poquito, pero sí que, dice, han debido sacar, creo que David Rubín ha sacado algún producto orientado exclusivamente al tema digital, y otro autor, que ahora no me acuerdo quién es, que deben funcionar mejor. Pero bueno, eso, lo que hemos hablado antes, un material que a lo mejor ya lo tienes amortizado, que ya te ha funcionado, ¿qué cuesta ponerlo en digital? Y si te caen, pues eso, estos 5 euritos, pues sí, todo cuenta, ¿no? Además, todo es bueno para el convento.
Este tema en concreto, me parece que hablaba también David Rubín en Facebook y decía que la ventaja es que una parte muy importante del precio va directamente al autor. No sé si dijo
claro,
la mitad o algo así. Entonces,
ese es otro tema.
Eso es una manera buena de que digas, bueno, si yo quiero pagar por esto... Sé que además, de verdad, estoy apoyando al autor.
Y no se lo va a quedar el que lleva la furgoneta.
O cuando lo descargas por internet gratuito, pues se lo queda el listo que se ha montado ahí su negociete.
El gordo aquel de...
Y Movistar, que le pagas
la escopeta.
El gordo.com.
¿Cómo se llama?
¿Cómo se llama el mierda ese?
Kim.com, Kim Jong-un.
Sí, bueno, ese gordo...
El gordo de Megabloat. El gordo de Megabloat.
Ese.
Las telecos también.
En cualquier caso, al final de del hilo de internet siempre hay un gordo.
Con una escopeta.
Pero exactamente, luego entramos en el factor de la distribución de beneficios, porque esta semana leí un artículo de Sergio Bleda sobre otro tema, pero que venía a citar un poco, decía lo que eran costes, ¿no? Y tal, y distribución, y venía a decir, pues bueno, en un cómic normal, ¿pon qué? A grosso modo, líneas generales, 10% para el autor, 40% editorial, 50% distribución y librería.
Claro. ¿Sí?
Astiberri, el trato que te ofrece con el tema digital es mitad-mitad. 50% para ellos, 50% para ti. Con lo cual,
el mejor trato.
Pues bueno, al saltar. Al
el trato, el mismo de mala vida.
El trato que hacemos en mala vida.
El mismo de mala vida.
Con papel.
Pero nosotros somos autor y guión.
Otro tema que tenemos serían lo que son más o menos las plataformas, podemos decir, de autopublicación, como por ejemplo Lectu, ¿no? Que es la que usamos nosotros en mala vida.
O Ubook o Amazon, ¿no?
Ubook, que es que ya, pues bueno, tú te haces tu TVO, tú lo subes allí. Y ellos se quedan una comisión. Tú lo pones a tu precio, al que quieres, o las condiciones que quieres. Y esta plataforma, pues, obviamente, esto tiene un coste de mantenimiento y tal. Lectu, tú que lo has mirado, Car, ¿qué condiciones tiene?
¿Te acuerdas? Ahora no me acuerdo si se quedaban un 20%, pero no me acuerdo, ¿eh? Lo estoy diciendo de memoria, porque como estoy con tantos frentes.
Ahora hay grandes impresoras, porque al final, detrás de una de estas plataformas, hay una gran impresora. Hay grandes impresoras que son adquiridas por las grandes bibliotecas. La Biblioteca Nacional de París tiene una impresora del Comón donde tú vas, miras, porque tienes que ir al sitio, claro, o encargarlo por internet. Pero bueno, tú vas allí, miras el catálogo que la Biblioteca Nacional de París te permite descargarte por un precio irrisorio, por lo que cuesta imprimir, y tienes, pues no sé, 100, 200 mil ejemplares. O sea, 100 o 200 mil títulos. Te vas a tomar un café, le das un botón y cuando vuelves tienes impreso el libro. Pero claro, eso tiene sentido para que lo haga una biblioteca nacional o un centro público de lectura.
Claro, mira...
Que tampoco es ninguna tontada que la Biblioteca Nacional de España adquiriera o digitalizara...
El Fondo de Bruguera,
por ejemplo. El Fondo de Bruguera, por ejemplo, y dijera, vengan ustedes a por ellos si lo quieren y páguense su propia edición.
El interés real que puede tener un catálogo como ese, porque realmente yo creo que como negocio... Para, aunque digas, lo hacemos por digital, la gente que se lo descarga y tal, igual mucho negocio realmente no hay. Pero claro, es conservación de un patrimonio histórico y artístico. Pues el catálogo de Valenciana, de Bruguera, pues sí que tiene que ser interesante que esté ahí disponible para que futuros estudiosos del cómic lo puedan...
Indudablemente, el próximo Mortadelo y Filemón, que será sobre las Olimpiadas, pues es una cosa que obviamente es comercial y que va a vender y que se venderán pues 500.000 ejemplares o lo que sean y que la gente los compre. Bien, pero es que las obras completas de Tula, Suegra o de Ugel Troglodita, pues es que seguramente solo le interesan a unos cuantos idiotas.
Hace
pues,
unos años...
Vayan a la Biblioteca Nacional, ¿no?
Hace unos años sacaron una colección de estas de kioscos de clásicos de Bruguera, sí. Que nos compramos unos cuantos, seguramente más de un oyente se la pillaría.
Yo tengo algunos,
que eran tomos rollo superhumor, con el cico negro. Yo me la pillé entera, pero claro, había tomos enteros sobre el reporter Tribulete, ¿no? O Pascual Mayordomo Leal,
Don Pelmazo, bla bla bla, y las mil latas que da.
Que admito que leértelo entero es duro, ¿no? O el de Carioco. Claro,
hostia, Carioco. De Conti, yo es que sí, era muy de Conti, ¿eh?
Está bien.
Gordito relleno de Peñarroya.
Está bien, pero cascate, 300 páginas de Carioco, ¿sabes?
Petra, ama de casa.
Es duro.
No
es
puedo
duro,
comer a Petra.
Petra criada para
todo. Petra criada para todo.
Bueno, y pasaremos a otro tipo de iniciativa, que es, yo creo que la que más nos podemos entretener en este asunto, que es la de Panel Sindicato, ¿no? De la que habéis oído hablar, creada por Brian Vaughan, el guionista de Cleveland, y Marcos Martín, el dibujante de Barcelona. Pues bueno, para lanzar lo que era pues su primer producto, este que fue el Private Eye, ¿no? El detective privado que ganó un premio Eisner, o estuvo nominado, perdón, creo que estuvo nominado. Ahora no me acuerdo si se lo llevó.
Da igual. Si le llamamos solo el Private, yo creo que hubiera
más. El Private. Total, es una iniciativa, bueno, en este caso hablaremos de autogestión. Los mismos autores se crean una plataforma para vender sus TVOs en sus condiciones, en formato digital. A nivel legal, lo ofrecen en lo que se llama DRM Free, como podemos decir que tienes libertad para hacerte copias privadas, tan en mentido, luego para otras cosas no. Y con el sistema de pago, que es el, en inglés, el Name Your Price, el de pon tú el precio. Entonces, tú lo que tienes ahí, entras en esta...
Momentito. Ahí.
Así, abre el micro.
Ah. Esto bueno. No se ha enterado nadie de lo que hemos hecho, pero es fundamental.
Bueno, es uno de los principios del podcasting. Total. Lo que hemos dicho, el sistema Name Your Price. ¿Esto en qué consiste? En que, bueno, que tienes ahí el TVO que te quieras descargar, te sale una casilla que dice... Pon cuánto quieres pagar. Que no quieres pagar nada, no pagues nada. Que quieres pagar de ahí para arriba, paga lo que quieras. Pagas a través de PayPal. Y bueno, y entonces, ¿esto qué permite? Pues mucha flexibilidad. ¿Por qué? Porque claro, tenemos que pensar, antes lo comentamos, que por un lado, cuando tú haces una cosa de estas, la audiencia es global. Claro, Internet.
Universal.
Puede acceder cualquiera desde cualquier parte del mundo. Lo que han hecho, no lo he comentado, Panel Sindicate ofrece los cómics en diferentes idiomas: inglés, español, creo que catalán también. Y.
Ahora, o sea, que ahora Puigdemont puede estar en Bruselas leyendo, por ejemplo,
el su panel. El universo de Montaigne, por ejemplo. Entonces, claro, esto. Podemos decir nosotros. ¿Cuál sería el precio justo para ti? ¿Un euro? ¿Dos euros? Bien. Esto para alguien de Guinea-Bissau a lo mejor es mucha pasta.
O a lo mejor en Noruega dicen 28 euros.
Y en Noruega te sueltan 20 euros.
¡Barato!
En un
En un tinto, ¿no? Pues, barato. Entonces, claro, esto permite adaptar el precio a las diferentes circunstancias sociopersonales, podemos decir, de cada persona. Con lo cual,
bien.
Te permite también jugar a nivel de decir, bueno, vale, me puedo bajar el primero, pago muy poquito porque no sé si me va a gustar o no, esto es lícito, obviamente, pero bueno, luego si me gusta, pues mira, el segundo, pues lo pago compensando el precio de los otros dos.
O puedes echar más dinero, porque a mí una de las cosas que me pasó con Panel Syndicate, cuando compré el tío de David López, fue que me lo bajé, no sabía dónde me lo había bajado, y digo, ¿qué hago ahora? He comprado un TVO, no sé dónde me lo he bajado, ¿qué hago? Y me meto en la web y ponía, claro, es que... Uno de los problemas que tienen muchas plataformas digitales es que te ponen que lo tienes que leer en su plataforma, que se borra como los mensajes de James Bond, ¿no? Se autodestruyen.
Y como somos gente mayor, pasamos muchos nervios con estas cosas.
Eso es. Y entonces me metí en el panel y te ponía, ¿has perdido tu archivo? No pasa nada. Pones cero en donde le pagaste la primera vez y te vuelves a bajar.
Vaya.
Y no hay ningún problema. O sea, que si te lo has leído y te ha gustado mucho, pues dices, pues bueno, pues ahora me vuelvo a meter, pongo 3 euros y me vuelvo a bajar.
Oye. Mentira.
Esto me lo contó Bea. Dice, estaba Oscar gritando ahí en su cuarto. Entré, ¿qué pasa, Oscar? ¿Estuvo nervioso?
Bueno, no ha pasado nada.
Exacto, aquí lo que tenemos es que pues, casi la totalidad de los beneficios van al autor.
Claro.
Y lo que es más importante, ojo amigos, por si os descargáis un TVO de alguien que conocéis, como por ejemplo es el caso de David López que nos contaba Oscar, David López recibe un mensaje con el nombre claro, y la cantidad que ha donado.
Y la pasta.
Perico en cuestión, ¿eh? O sea, que si habéis dado pasta, dirá, hostia, los casinos, qué cabrón, que solo me ha dado 30 céntimos.
Claro, porque la cuenta de PayPal es la suya, va directamente.
Yo aviso.
A su buchaca, ¿no? En fin, respecto al autor, hablando por ejemplo con David, que me comentaba, obviamente esto, claro, supone para los autores una inversión, un esfuerzo, porque son productos que han hecho directamente pensados para este formato. Página, lo que hemos comentado antes, ¿no? Páginas apaisadas, que más o menos se adapten bien a lo que sería
sin
la pantalla de una tablet.
Estás haciendo. ¿Mm?
Exacto. Aquí no es un encargo de una editorial, ¿no? O un trabajo para otros, es un trabajo para uno mismo.
En el caso de David, por ejemplo, un saludo a David, que además no ha podido estar, pero como veis, Miguel se ha documentado.
Sí, le habíamos invitado, pero no ha podido venir.
Te queremos madurito.
David,
guapi.
Hizo un parón en su producción para Marvel, centrándose en realizar portadas para poder dedicarse a este producto que era autoral suyo, que llevaba muchos años sin hacer nada autoral.
Y hablamos del Iron Head, ¿o cómo se llama el TVO?
Blackhead, sí,
lo
tengo.
Blackhand
Iron Head, que es una historia pues como futurista, otro nuevo giro al tema de los superhéroes, por decirlo, ¿no?
Blackhand, mano negra, cabeza de hierro.
Sí, es eso. Más o menos, ¿no?
Fenomenal.
Más o menos los superhéroes han dejado fuera de circulación para que no la líen mucho, ¿no? Para que no armen mucho lío. Y entonces pues es la hija de los superhéroes, hay una fundación que controla el tema superheroico. En fin, un TVO muy interesante.
Vale.
Me bajé, a ver, como no me da la vida, me lo bajé ayer in extremis, bueno, y me lo leí a las tan tarde de la mañana.
No recuerdo los nombres de los personajes ni el contexto mucho porque me lo leí hace cuando.
Sí, si queréis echarle un ojo.
Sí, el TVO es la documentación.
Bueno, pero la historia tiene su intríngulis, ¿no? Lo que decía sí. Miguel, de un futuro en el que ya no...
Coño, si está en castellano. Oh, sí.
Claro,
es que, a ver, por ejemplo, una cosa que te digo que hacer, David, claro, tú aquí puedes poner la cantidad, tú cuando te lo descargas tienes diferentes idiomas y diferentes formatos, CBR, PDF, el CBZ creo que también, entonces, claro, otra cosa que tengo que hacer el autor es pagar a un traductor para que te lo traduzca, ¿no? O sea, pero bueno, si tú pilotas idiomas o conoces a gente que te lo puede hacer el apañito, pues que lo quieres poner en coreano,
lo
pones
mudo.
En coreano, o lo haces mudo, que es lo como mejor.
Lo mejor.
Bueno, lo que decía, este TVO cuenta la historia de una la heredera de la fundación que rige, por así decirlo, el legado superheroico del planeta, y como en la muerte de su padre descubre que tiene una hermana de color, además, que...
Sí.
¿De qué color?
Una hermana.
Café.
De color café. Y que se llevan fatal entre ellas, pero claro, van a descubrir que tras la muerte de su padre y la herencia de este imperio de fundación superheroica, pues hay algo turbio y que lo tendrán que resolver.
Chanchullo.
Vaya.
Chanchullo.
Vale.
En fin, pues claro, para el autor, claro, estar en un entorno de esto supone, para empezar, libertad creativa. Claro, la libertad creativa, porque es un proyecto que haces por ti, para ti.
Y para el Syndicate, hablamos de qué fondo tiene. Hay muchas obras, hay pocas.
Pues mira, el fondo que tiene, por ejemplo, antes he mencionado Private Eye. Private Eye es una obra que está bastante chula, que es de pues, los que inauguraron esta plataforma, el Brian Vaughan y Marcos Martín, que es como una especie también de futuro distópico en que ha ocurrido un tema que dice, hubo un momento que la nube explotó, que quiere decir que toda la información de Internet se hizo pública a todo el mundo. Entonces se acabó la privacidad. Y entonces lo que se hizo fue prohibir Internet. O sea, es un futuro en el que no hay internet, en el resto de la tecnología más o menos sigue igual.
Qué guay.
Y la gente va con máscaras, ¿no? Hay como mucho aprecio a la privacidad. Entonces la gente va con máscaras, pero con máscaras de animales, con
de
máscaras
pollo, por ejemplo.
De pollo, sí, vestidos de pollo, por ejemplo. Y entonces tenemos el típico rollo de que hay un detective privado, un asesinato, una conjura, un intríngulis allí. Y es una obra que está muy interesante. Otra que también estuvo nominada a los Eisner, El universo de Montaigne. Esta está chulísima. Yo la recomiendo.
¿Qué tal el universo?
La recomiendo mucho. Son historias autoconclusivas, son también 4 o 5. Pues un rollo, algunas con el toque casi un poco Black Mirror, ¿no? Y pues en la tradición de los cuentos así de ciencia ficción, de los grandes clásicos, de Asimov, o
también. En Panel Syndicate, ¿eh?
Sí, todo esto en Panel
Syndicate. Esta misma noche voy a comprar un TVO en Panel Syndicate.
Y paga lo que quieras.
Tomar por culo. Y voy a pagar un montón de dinero.
Un euro.
Tira. A tirar la casa por la ventana.
Luego está la de... Hay una de...
Yo, por ejemplo,
de zombies, pero que está en un género que no me interesa mucho, no me lo he leído.
El Universe, el Universo, yo creo que lo compré el integral, que venían del archivo
sí,
con los números, por 10 euros. Me pareció justo, pensé que en papel costaría 20, pues dije, pues unos 10 euros. Y me he leído solo el primero, no... Lo que pasa con el digital, que te lo descargas, y luego... Si te olvidas seguir leyendo,
bueno, también
leo.
con el formato en papel, también a mí por lo menos me pasa mucho, ¿eh? Sí.
Yo
me
la pila de
cosas
tebeos.
Que lo voy amontonando ahí y todo, no me lo
puedo leer. Y es muy entretenido, muy dinámico y muy bien pensado para el formato apaisado, para ir siguiéndolo, pasando el dedito.
Está muy chulo. La última obra.
Bueno, lo que decías tú de zombies, creo que es una especie de spin-off de Muertos Vivientes,
sí,
en
de
Barcelona,
Walking Dead.
Que, claro, es que estamos hablando de grandes nombres: Marcos Martín, Ryan Kevaughan, que es el de Saga y el último hombre, el de Piper.
Sí, Games. Bueno, no hemos dicho quiénes eran, claro.
Pues claro, si se pueden permitir codearse con la industria, ¿no? Y hacer sacar un producto exclusivo como una historia de Walking Dead en Barcelona.
Vaya.
Pues mira, y luego estaba pues también de Japón, ¿no? Ken Nimura, sí. Pues también hay una obrita que se llama. Inumami, por aquí
bueno,
la tengo y tal.
Madrileño japonés,
sí.
Ken Nimura es español de orígenes japoneses y ha trabajado y sigue trabajando para el mercado japonés y ahora está en esto que se llama Umami, la obra que está.
Umami.
Está desarrollando.
Umami, mami, blue.
Umami, sí. Que no sé, que es de un bicho que se va a buscar sal. Yo tampoco esto lo entiendo.
Buscar sal.
Sí.
Pues normal.
De los japoneses.
Que voy a buscar sal y ya tiene pues
normal.
Aventuras mil, ¿no?
Vas a echarnos un chupito, ¿eh?
Vas a por arroz y no sé qué.
Digestivo.
Yo me voy en 5 minutos, ¿eh?
Sí.
Venga,
justo
sí. Para el J. Crocker.
¿Cuánto usas?
Venga.
Pues orujín.
Y un chupito ron.
Ron.
Orujo, yo, hierbas.
Whisky.
¿Hierbas? Whisky. No, los hombres.
Estos amigos, la Radio Verité.
La Radio Verité. Esto.
Bueno, que esto también lo hace guay. Otero, pero lo cortan, ¿eh?
Sí. En fin. Total, que
total.
Esta es la obra que hay. Nada, entonces, aquí nos encontramos lo que os he dicho: libertad creativa, difusión global, cargarse la piratería.
Porque, populares.
Porque si te lo puedes llevar hasta gratis, ¿qué sentido tiene piratearlo, no?
Sí.
Y. Saltarse los intermediarios que pueden coartar también tu libertad creativa.
Cuando te lo ibas sin pagar nada, salía una foto de David López con los ojos así vidriosos.
No, su hija en pañales ahí llenos de mierda. Tienes que ir al colegio, tienes que comer.
Y esto, como otras cosas curros que haces para internet, claro, te requiere al principio una inversión de trabajo de tiempo que te costará amortizarla, pero que bueno, luego eso ahí sigue, ¿no? Eso luego puede convertirse también en lo que se llama ingresos pasivos.
Un incoming.
Claro. Un incoming pasivo de que poco a poco te van pidiendo, bueno, y está. O también, la otra opción es que si funciona muy bien, como creo que se está valorando para el universo de Montes, es que se edite en papel. Decirlo, bueno, oye, esto se ha vendido muy bien en la web, pues llega una editorial y te dice, venga, yo te saco la edición en papel.
En el fondo hay que reconocer que el objetivo de toda la gente que empieza haciendo un webcómic o un blog o un no sé qué, es terminar haciendo un libro. Como ha hecho el Hematocrito, el Conejo Frustrado y de esta peña, ¿no?
Bueno, al final es una manera de amortizarlo y, por cierto, con el...
Y de ahí saltar a la televisión. A Fluxer una mierda de esas, ¿no?
No lo sé.
No es nuestro objetivo, desde luego.
Es que Mira Más Triste empezó en internet y luego pasó...
O el Hematocrito, va a hacer un programa de televisión.
Pero habrá que ver cuánta gente de verdad... Si tu objetivo es ganarte la vida con esto, que igual el objetivo es ese, ¿cuánta gente se ha ganado más la vida con el formato, digamos, digital que con el formato papel o...? Porque el formato papel realmente... Por lo menos aquí en España, es que, hay que ser honestos, tampoco da de verdad dinero para vivir.
Pero claro, es que...
Como
pero
son.
Una pequeña anécdota con The Prepaid A, que fue que Planeta de Agostini anunció su publicación en el número 1 de Paper Girls, que salió en grapa, y no lo habían consultado con los autores, y no se va a publicar en... Por lo menos con Planeta de Agostini ya dijeron que no se iba a publicar ni de coña, porque sin hablarlo les habían anunciado que lo iban a publicar en papel. Yo quiero contar una...
La comunicación, ese gran problema.
Una pequeña píldora del mercado japonés que la descubrí hace poco. Hay una revista que se llama... ¿Sabéis que en Japón está la famosa Shonen Jump? Uh-huh. Es la revista por antonomasia del Shonen.
Shonen Jump in short.
Y hace poco descubrí que existe la Shonen Jump Plus.
Gracias.
Que surgió en 2015...
¿Me daría para que brindar o qué?
Ah, perdón.
Sí, vamos a brindar
prisa,
Japón.
Que tengo mucha prisa.
Japón. Mira que está lejos.
Japón.
Bueno, pues como...
Ay, qué rico.
Como os contaba... Hostia, como rasca. Como os contaba, está la versión Shonen Jump Plus, que se anunció en las páginas de la Shonen Jump en 2015. Y se iba anunciando que era una... Que iba a ser algo especial, ¿no? Que no sabía la gente lo que era. ¿Qué fue lo que vimos? Que surgió... Compañero, me estoy haciendo mi...
Perdón.
Seguiré, dilo.
Lo siento.
¿Qué hicieron? Primero anunciaron que iba a estar Akira Toriyama, que iba a estar The One Piece, que iba a estar etcétera, etcétera.
En un giro sorprendente de los acontecimientos...
No, era una revista digital en la que recuperaban el fondo, el gran fondo de la Shonen Jump, las grandes series, las que lo habían petado, el JoJo's este que se ha hecho famoso ahora en España, las volvían a sacar en digital, en este formato. Y además de esas publicaciones de gran éxito, que por supuesto iban a arrastrar a un público determinado que no conocía o que quería volver a reencontrarse con estas publicaciones en nuevos formatos, era la forma de experimentar. Las series que no tenían valor, por así decirlo, para publicarlas en papel porque podían dar problemas, pues por su violencia, por los temas del trabajo, las ponían en digital. ¿Qué ha ocurrido? Que lo ha petado muchísimo. ¿Por qué? Porque el formato de la Shonen Jump Plus está pensado para leer en el móvil. Es una aplicación que solo se puede consultar en Japón de momento, que pasa billeta por billeta con el móvil.
Eso me parece muy bien.
La gente la lee echando
claro,
vistos,
claro.
Se ha hecho súper popular y lo que hacen que las series que triunfan o las llevan al papel, a la revista mensual en papel, o la sacan directamente en tomo.
Oye, estamos dando ideas a la industria aquí, pero... Sí. Oye, dadnos algo, ¿no? Un fuet.
Acaba de llegar a España un tebeo que se llama Fire Punch, Puño de Fuego, que es un tebeo que a mí me sorprende porque supone que está pensado...
Espera, que se va Dani, haz algo para despedirte.
Despídete de la...
Canta algo, además con ese traje que llevas hoy tan chulo de marinero.
Llevo una casaca.
Cántanos algo, venga.
No sé qué decir.
Una de esas que cantas tú de Serrano.
Sorani, Sobieru, Kuro Ganeno Shido, Su Palo Boto, Majinga Seto, Muteki no Chikara wa Bokura no Tameni. Adiós, amigos. Bravo, bravo. Total,
que acaba de salir este manga en España que lo ha publicado Norma, Fire Punch, que es un manga que tú tenés el primer tomo y sorprende muchísimo porque es para la demografía shonen, ya sabéis, amigos que nos manejáis en...
A ver si me acuerdo. ¿Historias de amor para jovencitas?
No, eso jovencitos. Es el sollo.
Jovencitos.
¿No? Historias de aventuras, fantasía, etcétera, para adolescentes masculinos.
Esto es para chavales.
Bueno. O sea, adolescentes, chavales.
¿Me ha acercado un poco, Oscar?
Sí, más o menos.
Voy aprendiendo.
Claro, yo me empecé a leer esta serie y decía, hostia, zoofilia, uh-huh. Incesto.
Adolescentes masculinos.
Normal. Gore.
Lo que le gustan los chavales, enanitos.
Esto es un poco fuerte para esta demografía. Cuando investigué sobre la obra, vi que se había publicado directamente en internet y que se había, yo creo, tengo esa impresión sin... Más o menos por lo que conozco de la industria, que eso había permitido que el autor dijera, bueno, pues aquí no se lo va a leer ningún señor de 50 años para decir mal, voy a mandar una carta al Heraldo de Tokio para ponerlos a parir. Entonces se había permitido pues ser más atrevido. ¿Qué pasa? Que cuanto más atrevido eres, más les gustan los chavales, y esta serie había triunfado. Pues es un modelo que a mí me parece interesante y que yo creo que en el momento en que llega aquí, lo de leer en el móvil viñeta por viñeta... Sin...
Una pregunta, ¿esto condiciona, por ejemplo, el formato de la viñeta? Porque tendrán que ser todas iguales para que se pueda leer bien.
Pues tendrán que ser alargadicas hacia
pues,
arriba, ¿no?
Pues fíjate,
o apaisadas.
Es que yo lo...
Sí, pero tiene que ser, quiero decir, no puedes hacer viñetas, por ejemplo, una cuadrada, otra redonda, una así, otra así.
En el manga que yo leí en papel no se nota absolutamente nada. Es como un manga normal en todos los aspectos, con sus dobles páginas, con sus páginas, o sea, con sus viñetas, con cortes oblicuos, etc.
Mejor han hecho alguna adaptación.
Pero cuando te lees al final pone... trabajo, asistente de edición en papel.
Igual es como lo que hacían antes con el jabato, ¿no? Que te cogían una página paisada y te hacían tres páginas
tijeretazo.
Al revés, ¿no? Hacían más
zorro. O sea, hay una labor de edición para sacarlo en papel. Sacarlo en formato tomo, ¿alguien lo rehace o...?
Antes de que alguien se rasgue las vestiduras, bueno, pues son formatos distintos. Están pensados los dos formatos, ¿por qué no? Se puede modificar, ¿por qué no? ¿Por qué no?
Así que bueno.
Pues bueno, amigos.
Yo creo que. Miguel, si esto está.
Sí.
Dejamos aquí el tema digital y pasamos a unas reseñitas rápidas.
Pero yo también os dejaré como un cobarde. Entonces, lo que tiene el nuevo formato de charrando, que es como muy express. Muy...
Oye, pues como yo no voy a recomendar nada, igual me voy y te quedas tú solo, ¿no?
Sí. Ahora se queda Oscar terminando el programa.
Dejadme...
Mira, vamos a hacer una cosa. 15,
20 hay que currar, hay que currar.
Oscar, nos quedamos tú y yo, que total, vas a recomendar dos TVOs que luego me los voy a llevar yo a mi casa, así ya me los vendes y nos vamos a estar ricamente.
Véndeme este TVO.
Bueno, pues hacemos un cortecito y volvemos para hacer las recomendaciones.
Terete, terete.
Reuníos donde quiera que estéis, vuestras aguas han crecido sin vuestro control. Así que mejor que aprendáis a nadar, os hundiréis sin salvación. Porque los tiempos están cambiando, porque los tiempos están cambiando, porque los tiempos están cambiando sin remisión. Senadores y letrados, oí con atención. No tapéis la puerta, salid con discreción. El combate ha comenzado y vuestro quedará. Y restos ni señales para comenzar, porque los tiempos están cambiando. Padres y madres de esta nación, no critiquéis lo que no comprendéis. Dar paso a esta situación, acabaremos con vuestra institución. Porque los tiempos están cambiando, porque los tiempos están cambiando, porque los tiempos están cambiando sin remisión.
Hola amiguetes, aquí estamos otra vez. Bueno, nos hemos quedado los que nos ha dejado la riada. Nos hemos Oscar y yo, gente sin vida, sin ningún compromiso laboral ni social.
Autónomos.
Autónomo. Bueno, no, la verdad es que tristemente el 75% de charrando ya ciudadanos uno, el resto del mundo cero. Ya somos autónomos.
Bueno, pues para acabar yo os traigo un par de reseñas. Poca variedad porque traigo dos mangas, pero muy interesantes. Veníamos de hablar de lo que ocurre en Japón con el cómic digital. Y traigo un cómic que es de Tetsuya Tsutsui.
¡Hostias! Tetsuya Tsutsui. Ya, hasta leyéndolo me ha costado.
Sí, la verdad es que es el autor de otras obras que yo creo que en algún momento hemos comentado por aquí, como Manhole, Prophecy. En fin, es un autor que está no es especialmente bueno, no es un maestro, hay que decirlo, pero es un autor muy interesante, porque en todas sus obras siempre plantea temas para pensar. Por ejemplo, en la de Prophecy planteaba qué ocurriría si hay un grupo terrorista que mata a gente mala y las redes sociales lo jalean. ¿Qué ocurre, no?
Me acuerdo que lo comentaste.
O sea, ¿son malos o si la gente te apoya... ya no es tan malo?
Igual hicimos este mismo chiste ya en su momento, pero ¿es posible que el problema del GAL es que entonces no había Twitter? Ahí lo dejo.
Bueno, pues en una de las características de este autor, es importante, sus obras son cortas. Esta que traigo hoy, que se llama Poison City, son solo dos tomos. Otra característica importantísima de Tetsuya Tsutsui, publica sus obras con editor francés. Y esto tiene su sentido, porque este es un autor que estuvo en un salón de Angoulême o en algún tipo de feria en Francia, y les contaba a sus editores, a unos editores franceses que son los de Kion, pues que en Japón la verdad es que sus mangas no tenían mucho éxito, y los franceses le dijeron: oye, pues a nosotros nos encantan, ¿por qué no los publicas en Japón? Porque a la gente, ya sabéis cómo somos
en
los...
Francia.
No, ya sabéis cómo somos los lectores de manga, muy muy frikis, que no nos gustan los mangas hechos en fuera de Japón. Queremos leer mangas, pero si los hacen en España decimos, no son mangas de verdad. Bueno, pues lo que hicieron fue que este autor los publica primero en Japón, pero con la idea de que se publiquen con los derechos ya vendidos a Francia. Y como hay un editor francés detrás, pues están más o menos dirigida la edición a que sea...
O sea, que en Japón los publica, no se los compra nadie.
No, sí, también tiene su público, pero tiene el respaldo, sabe él, que va a tener derechos internacionales. Bueno, ¿a qué viene todo esto? Que diréis, joder, ¿qué rollo nos estás contando? Poison City, ¿de qué va? Pues a ver, tú ves la portada X-Car, ¿de qué va?
Estoy viendo, pues, son dos números. En el primero sale un tío con una careta de estas cuando hay un escape de estos químicos. Y en el otro sale un chaval pues con un pasamontañas de estos en la cara, con una braga de esas y ya está, ¿no?
Y con el título del...
Poison City, como cuando hay un escape de estos químicos, ¿no? De...
Sí, sí, parece que estamos ante...
Hay algo chungo de eso.
Apocalíptico, de zombies, una movida de estas. Bueno, pues...
Ni... Alguna revuelta regulera.
Ni de lejos. Poison City nos habla de un mangaka que está preparando un manga que va sobre esto, sobre dos, una chica y un chico que han sobrevivido a un apocalipsis y justo ella tiene en su cuerpo el anticuerpo, valga la redundancia, que va a salvarlos a todos de la invasión zombie. Y pues es un manga muy gore, muy... Bueno, pero un manga como cualquier otro. Pero resulta que estamos en el año 2020 y se acercan los Juegos Olímpicos de Tokio. Ya veis que el futuro es futuro, pero futuro de aquí a un par de años. Y pues surge un comité, una gente que dice que los tebeos violentos, pues que no. Porque Japón, ya sabéis que en los Juegos Olímpicos de Japón se presentaron con Super Mario y Doraemon, y que Japón mola, Japón es un sitio cool, donde la cultura popular es guay, etcétera, etcétera. Y no puede ser que venga, que el mundo vea, pues que hay colegialas enseñando las bragas y todas estas cosas. Todo eso mal.
Que es algo que nadie asocia con Japón ni con su cultura popular.
Entonces este autor se encuentra que él ha estado en su burbuja haciendo tebeos, que va por fin a debutar en una gran revista de cómic en Japón, y que de repente hay manifestaciones en las calles de que hay que quemar los cómics, hay que acabar con los cómics dañinos, etcétera, etcétera. Bueno, pues se crea un comité contra los cómics dañinos.
Bien.
Me va a costar, ¿eh? Y pues lo que hacen es cogen los tebeos, se los leen y los censuran. Pues él dice, bueno, mi tebeo en principio no tiene nada. Pero, amigos, ya sabéis que la loca mente del censor es como lo que le pasó a Ibáñez con el científico de Frankenstein en 13 Ruedas del Percebe. ¿Quién podía pensar que eso iba contra la moral judeocristiana?
Solo Dios puede crear vida.
Pues cosas así, ¿no? Entonces él se encuentra que el comité censor pues ve... O sea, ve una chica, tiene fiebre, está en la cama con fiebre. Y le dicen, esto es claramente... La chica está sudorosa en la cama, es una incitación erótica. Y dice él, pero a ver, léanse el TVO, que claramente pone que está con fiebre y que está a punto de transformarse en zombie. Que se está transformando en zombie, muertos con vida. Eso da malas ideas a la gente. Bueno, porque el detonante de todo esto, que al final es una excusa, es...
O sea, este censor, por ejemplo, si el tío es médico, cada vez que venga una vieja que tenga la gripe, piensa que viene buscando mambo.
Eso es.
Ese es el rollo de...
Son cosas muy demenciales.
Esta señora viene aquí...
Son cosas muy demenciales, pero que cuando las lees dices, hostia,
esto es así.
Esto puede pasar. ¿Qué ocurre? Que ha habido un caso de un manga que se llama Innocent, que un chaval asesinó a un compañero de clase, y cuando fueron a grabar con la tele a su casa vieron que tenía toda la colección de este manga, y el manga iba de un chaval que asesinaba a su compañero de clase. Pues dijeron, este chaval ha leído el manga, ¿qué se le ha ocurrido? Matar a su compañero de clase. Claramente ha sido por esto,
evidentemente.
Bueno, pues se ponen en marcha esto.
Y es la matraca que nos repiten siempre, porque hay gente a la que, por lo que sea, no le gusta algo en concreto, pues no me gusta el rol, no me gusta el heavy metal, no me gusta no sé qué, y están esperando que pase algo. Pues este tío ha matado a un colega, y vas a su casa y justo tiene una cosa de estas que no le gusta, y dice, es por esto. Es esa matraca de...
Pues
las brasas.
Pues es el rollo. Entonces el tío se pone a hacer, el dibujante de manga se pone a hacer su manga, y lo primero que hacen cuando sale publicado en la revista de manga, la secuestran, como pasó con el jueves.
Bien.
Dice, pues ya me jode porque es mi creación, yo soy un autor, el rollo autoral, ¿no? Yo lo que quiero hacer es trascender, es lo que necesito a la historia. Pero claro, va a casa de otro autor de cómic y le dice, oye, han retirado la revista y este mes me quedo sin cobrar, hijo de puta.
Tengo, esto también es importante.
Tengo familia, tengo mujer, tengo hijo... a ver si te cortas un poco. Y él dice, bueno, pues venga, voy a intentar cortarme un poco. Pero, amigos, en un esperado giro de los acontecimientos, no. Cuando te cortas un poquito, la censura nunca tiene bastante. Entonces descubre que cada vez le van pidiendo más cosas, ¿no? Y cosas más majaronas. Hay un momento que habla con un editor estadounidense que le dice que él sabe que el método que utilizan los censores es que marcan composites las páginas en las que hay muchas escenas violentas. Y le dice el editor, oye, lo que puedes hacer es, todas las escenas violentas que tengas, las metes en tres páginas. En lugar de poner una viñeta en 20 páginas, pones en una página, sí, 20 viñetas violentas. Dice, así pasa la censura. Dice, pero eso es una majaronada, eso no lo puedo hacer porque pierde todo el sentido de la obra. En fin, tengo que decir que es un TVO. Ya os hacéis la idea de por dónde va, que a mí me ha dado auténtico pavor, porque hay un momento hacia el final, muy ligero spoiler, que hacen un tribunal. Un tribunal público como el Comics Code, igual es el mismo rollo, el mismo Comics Code, para una comisión de expertos para que vayan los autores a explicarse. Entonces, cuando los autores intentan explicarse, siempre es no, porque en realidad aquí lo que querías contar, o sea, aquí lo que fomenta es que la gente se suicide. Pero no, o sea, es alguien que tiene una enfermedad, o sea, tiene el virus de los zombies y se va a suicidar para no contagiar a otra persona. Es un buen valor. Dice, no. Tú ves que esto la gente lo puede leer sin comprender lo que estás tú contando y suicidarse igualmente.
Claro, porque en un mundo que no haya zombies, como es el nuestro.
Claro, o sea, es una historia demencial, son solo dos tomos. Ya os digo, Tetsuya Tsutsui no es un maestro del manga, pero la verdad es que lo que da que pensar esta historia es muchísimo, así que muy muy recomendable. Poison City, dos tomos, Planeta de cómic, y vale, pues como Planeta no marca los precios, pues no lo sé, pero 8 o 9 euros cada tomo.
Da igual, yo me lo voy a leer gratis porque me lo dejamos ocasionar.
Bueno, vamos con la siguiente recomendación. Otro manga, Predestinada, de Tomoko Yamashita. Y de nuevo me sirve para hablar de una editorial que a mí me está encantando lo que saca, que es Tomodomo.
¿Puede que sea la única editorial del mundo localizada en Salou?
Puede ser.
Bien.
Puede ser, vamos a comprobarlo una vez más. No vaya a ser que esté en Salou, Tarragona.
De Salou no te vas a ir a otro lado, macho, ya.
Bueno, pues este es un tomo único de una autora hasta ahora desconocida, que dicen que es una autora de culto en Japón, y yo me lo creo, Tomoko Yamashita. Yo me he propuesto este año leer mucho más cómics realizado por mujeres, muy cómic femenino, y este tomo la verdad es que se prestaba muchísimo a ello, porque es un tomo único, con lo cual...
Me lo dejas también.
Te lo dejaré también. ¿De qué va? Pues bueno, son tres historias diferentes, independientes, que están protagonizadas por mujeres, y todas, el título de Predestinada tiene su aquel porque intentan ser mujeres que tienen un destino, parece ser, a cual más loco, pero que va ahí. La primera historia, que es sin duda la mejor, nos cuenta cómo una investigadora va a... Lo que se hace con los investigados... Interrogar, va a interrogar...
Investigar, iba a decir yo.
Va a interrogar a una chavalita de 15 años a la que le va preguntando pues cosas, ¿no? Oye, ¿tú por qué...? ¿Dónde estabas aquel día?
Por ahí.
¿Y qué...? Claro.
¿Con quién? Con estos.
Y le dice, ¿dónde estabas el día que quemaron tu casa con tus padres dentro? Pues estaba allí. ¿Y el día que mataron a tu novio del instituto, dónde estabas? Pues allí... Y el día que tiraron por el balcón a no sé quién, ¿dónde está? Pues allí, y vamos viendo cómo es una tensión psicológica enorme entre investigadora y criminal, en la que la criminal cree que ha hecho todo lo correcto, que matar a sus padres estaba bien, etcétera, etcétera. Es bastante terrorífica esta historia. La segunda historia es mucho más convencional. Al final estamos hablando de una autora que se mueve en los terrenos del shojo.
¿Entonces no es manga de terror o...?
No, es que como son tres historias, cada una es diferente.
Vale, vale.
Pero a mí me ha gustado mucho porque tiene mucho mucho potencial psicológico.
A ver, psicológico. ¿Has dicho shojo? Por favor, recuérdame que yo...
Shojo, historias para público femenino adolescente.
Vale.
Quizás podría ser josei, que es historias para público femenino adulto.
Me da igual. Aunque me lo cuentes mil veces, no me voy a acordar. Solo me voy a acordar de lo del yaoi.
Bueno, la siguiente historia, que se llama Tú eres la estrella, nos presenta un triángulo amoroso. Un triángulo amoroso en el que hay... son los tres primeros de la clase. Son dos chicas y un chico. El chico se enamora de la primera de clase y es el rollo de que el chico es un chico con muchísimo ego, que solo quiere salir con la primera de la clase, que además todo el mundo dice, pues es que es muy lista, pero es un poco fea, ¿verdad? O sea, los propios compañeros de instituto se meten con ella en este sentido de no se pueden meter porque es la más lista, pero dicen, qué lástima que con el talento que tiene y que sea poco agraciada. Pero el tío quiere estar con ella y la relación que se establece en esta historieta es muy interesante, porque es un tío que quiere estar solo con la tía, porque ella es la mejor y él, como tiene tanto ego, quiere estar con la mejor.
Vale, pero ha dicho que hay un triángulo amoroso. Por lo tanto, la otra chica es la segunda de clase.
La segunda de clase, pues quizás sea la que se enamore y la que triunfe en el amor con la primera de clase.
¡Ay, wow! Inesperado final, ¿eh?
Sí, la verdad es que lo estoy contando, que parece que estoy desvelando mucho, pero lo interesante de estas dos historietas primeras es el trasfondo psicológico. Y la última, que es una historia mucho más simple, pero que también está muy entretenida porque es muy lineal, es una historia de una chavala que está en un mundo en el que todo el mundo tiene maldición. O sea, hay un momento en el que hay brujos en el mundo, ¿no? Y todo el mundo tiene su maldición. Y dicen, bueno, pues vamos a hacer una ley que todo el mundo cuando nace, igual que le bautizan, tenga su maldición de serie. Que a los 18 años, a los 15, a los que sea, pues vence su maldición, como un rito de paso, como las quinceañeras de México, y ya haces tu vida adulta. Y todo el mundo, ¡ay, qué bien! Hoy me ha tocado la maldición, ya la he superado. ¿Qué maldición tenías? Pues que me tropezaba con dos piedras, me tropezaba con las piedras todo el rato y al final he conseguido no tropezarme con las... Cosas así, ¿eh?
Vale.
O me he despertado y veía un poco borroso de un ojo y a la media hora se me ha pasado. ¡Ay, ha superado la maldición! Y una chavala que no tiene maldición. Y dice, pues yo soy la tonta del instituto, la paria, aquí todo el mundo está hablando de su maldición. Que
son japoneses, ¿qué cosas se les ocurre, macho?
Y de repente el tío, el último tío que queda haciendo las maldiciones, que es súper divertido porque el tío está en un despacho poniendo sellos a certificar de nacimiento y dice, yo te maldigo con no sé qué, yo te maldigo con no sé cuánto. Pues el tío se harta y dice, bueno, pues ahora voy a vivir mi vida. Y la única que puede enfrentarse a él es la única tía que no tiene maldición. Esta es una historia mucho más de fantasía, pero que como transcurre muy rapidita, tiene mucha gracia. A ver, ¿qué podemos achacarle a Tomoko Yamashita? Pues que el dibujo es normalito.
Puede que sea un cómic no muy actual. ¿O es que el dibujo?
Yo creo que tendrá mínimo. A ver, mira la última página a ver qué fecha pone. La anterior.
A ver, muy radiofónico esto.
2014, tampoco es tan.
Ah, pues mira.
Tan antiguo.
Es que como el dibujo no parece muy preciosista, digamos, no se ve muy detallado, pensaba que igual era una cosa más.
Bueno, a mí lo que me ha quedado claro, he leído opiniones por internet que dicen que el dibujo es muy flojo, pero a mí lo que me ha quedado claro es que es una autora que se basa su...
No estoy de acuerdo que sea muy flojo, ¿eh? Que igual no es muy llamativo porque, digamos que no es muy preciosista. Muy flojo no, ¿eh?
No, a ver, es una autora que juega con el poder, con la psicología de los personajes. Y tú ves que eso sí que lo sabe llevar bien, porque la mirada de la protagonista de la primera historia claramente ves que es una mirada perdida.
Sí, sí, sí.
De la
adolescente. Ojos de loca.
Ojos de loca. Y enfrentarse... Y ves que la inspectora que está enfrente de ella, pues se enfrenta a una persona que se supone que tiene todo para ser dulce, cándida, que tenía una vida resuelta y que en cambio ha hecho cosas atroces. Vamos, una obra muy, muy recomendable.
Tiene muy buena pinta.
¿Y si Xcar no se ha preparado nada?
No he preparado nada, macho. Llevo un día...
Os quiero aconsejar, por último, uno que no es un manga.
Venga.
Pero que no me he traído para verlo en papel, pero que es... Creo que ya hablé de él. Giant Days, de Allison, es el guionista. Las dibujantes como han cambiado ya no me acuerdo. Pero lo ha publicado Fandogamia. Vale solo 10 euros. Y es, para mí, la comedia adolescente... por antonomasia. Ya no son adolescentes porque son estudiantes de universidad. Creo que hablé.
Desea habla mucho en Fangirl, que son muy fans.
Es que es un TVO buenísimo, divertidísimo. Yo hacía tiempo que no me reía tanto con un TVO y un TVO que tenga la capacidad, esto es lo más increíble de todo, de en cada viñeta meter un chiste. Yo no sé cómo lo hace, parece Bruguera casi, ¿no? Lo que estoy contando, pero yo no sé cómo lo hace que. Página que hace, página que mete un chiste.
Ni el Mortadelo.
Son tres compañeras de universidad que comparten habitación. Una que es así más marimacho, pero que es heterosexual y que tiene un novio con bigote moderno. Además juega mucho con este rollo de la modernidad, de que son modernos. Una que es muy alocada y que está buscando su identidad sexual todavía. Y otra que es gótica. Y además es una gótica muy guapa y tiene su... el rollo de que todos se enamoran de ella, pero claro, es que al final es gótica y salir con una gótica pues exige mucho de ir todo el día de negro. Creo
y
que
juega la justa.
Claro, claro.
Yo también.
Creo que hablé de esta obra en anteriores episodios cuando grabábamos hace 6 meses, pero sigo recomendándola mucho porque vale 10 euros cada tomo. Y te partes de risa, o sea, vale muchísimo la pena. Giant Days, Fandogamia.
Bueno, pues yo he dicho que no me había preparado nada y es verdad. Pero en el anterior programa recomendé el TVO de Valerosas, que dije que era para mí el mejor TVO del año.
y que había un número 2 y que no me lo había pillado. Pues esa misma tarde, cuando salimos de aquí, pasé por la Pantera Rosa y me lo compré. Me lo leí al día siguiente y es que casi me gustó más que el primero. O sea, me parece una puta obra maestra también.
Pues tengo que decir que a mí me faltan como la mitad o así, porque me lo voy leyendo por las mañanas cuando me despierto así pronto. Me leo una historieta o dos antes de irme a trabajar y me quedarán 3 o 4 por acabar. No sé, van unas cuantas y es fenomenal. O sea, me ha gustado más que el segundo porque además los personajes...
El primero,
claro. Sí, me ha gustado más que el primero porque, por ejemplo, el personaje de...
Para mí, mi personaje favorito es Katia Kraft, vulcanóloga, que es una persona a la que yo no conocía para nada, pero... aparte de la manera que está contado, bueno, no, precisamente por la manera que está contado, que es tan optimista, tan vitalista, una chica que de toda la vida lo único que quería es ser vulcanóloga. Y eso me parece maravilloso. Y todo el mundo diciendo, pero ¿por qué hace esa tontería que eso no le interesa a nadie? ¡Que a mí me gusta la volcana, quiero ser vulcanóloga! Y acaba, ojo spoiler, muriendo porque se la traga un volcán, porque la tía estaba todo el puto día con ese rollo. Me parece maravilloso, el dibujo es precioso, no se puede dibujar a la gente de una manera más maja y más bonita con 4 líneas súper sencillas, o sea, un dibujo perfecto de 10.
Y yo no he leído todavía el de la vulcanóloga, creo que es el siguiente que tengo por leer, pero me ha gustado mucho, porque he leído uno de Nelly Bly,
también,
que la conocía, que era un personaje que ya conocía, y tal como está narrado, me parece genial como lo narra, es que con una sencillez y una gracia...
Además me gusta mucho porque, a pesar de que es un tebeo muy optimista y muy vitalista, cuando te tiene que hablar de las partes oscuras de un personaje, te habla sin ningún complejo. O sea, si te dice, pues es que Periquita mató a su cuñado y a su hermano y a su abuela porque era un hijo de puta o porque le salió... Da igual, te lo cuenta. Sus luces y sus sombras, ¿no? O sea, una cosa de la realidad, pero con todos muy marcado por el optimismo que tenía esta gente o por el ansia de hacer algo. Me ha gustado muchísimo cómo lo narra todo.
Y el que me ha gustado mucho, porque era un personaje que no conocía, es el de Betty Davis.
Ah, de esa tengo yo los 2 discos que sacó.
Que claro, yo no conocía a esta mujer. Me busqué los discos en Spotify y lo escuché. Y la verdad es que te deja... Te deja embarazada. O sea, escuchas un par de canciones y te embaraza.
Yo creo que los escuché... oí hablar de esta chica en Carne Cruda. Hace 2 o 3 años la pusieron. Mira, ponemos luego una canción de ella. Una pasada, Betty Davis.
Sí, sí, o sea, una mujer que triunfó en el funk, pero que iba tan adelantada a su tiempo y era tan, hablando en plata, tan guarra en sus letras, que la industria no lo soportó y se tuvo que retirar porque decía, ¿para qué voy a estar todo el día dándose el gusto de censurar mis canciones pudiendo cantar sobre los que me follo y todo lo que hago?
Bueno, contaba pues la vida normal de las cosas que hacemos todo el mundo, pero claro, hay cosas que por lo que sea no está bien contarlas, no sé por qué.
En fin, pues...
¿Lo dejamos ya o qué, Oscar?
Sí.
Porque o te vas tú o me voy yo, claro.
Bueno, amigos, pues esto ha sido una edición del nuevo Charrando de TVOs, All New Charrando de TVOs, en el Café Astoria, con sus vinos, con sus chupitos y con sus cervezas que habéis tomado antes. Así que, un saludo y amigos, esto ha sido Charrando de TVOs
y otros vicios aún más feos.
Nuclear, sí, por supuesto. Nuclear, sí, cómo no. Yo quiero bañarme en mares de radio, con nubes de estroncio, cobalto y plutonio. Yo quiero tener envolturas de plomo y niños deformes montando en las motos. Desiertas ruinas con bellas piscinas, mujeres resecas con voz de vampiras, mutantes hambrientos buscando en las calles, cadáveres frescos que calmen su hambre. Nuclear, sí, por supuesto. Nuclear, sí, cómo no. Colinas ardientes de sol abrasadas.
bosques de luces, de pieles quemadas. Serpientes monstruosas devorando casas. Enormes desiertos cubiertos de brasas. Volcanes rugientes escupiendo lava. Y zonas calientes del todo arrasadas. Cavernas ocultas de playas profundas. Y valles cubiertos de flores aladas. Nuclear, sí, por supuesto. Nuclear, sí, cómo no. Nuclear, sí, por supuesto. Nuclear, sí, cómo no, cómo no. Nuclear, sí, por supuesto.
Poco tiempo.